Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores nos metimos un poco en los pormenores de Enrich Gala, evento que está disponible bajo demanda en telesemana.com. Antes de eso, hablamos de las telecomunicaciones como servicios esenciales y los cambios que esto puede traer aparejado en el futuro cercano. También hablamos de las modificaciones en los planes de inversión de las compañías del sector en la era post-pandémica, pero claro, nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Hola a todos. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, por suerte, gracias. Y está Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, por suerte. Hola a todos.
Bien, hace algunas semanas nos preguntamos e intentamos ahondar en el tema de por qué Open RAN hubiera sido una gran vedette del Mobile World Congress, que en esos días ya se había decretado la suspensión. ¿Por qué? ¿Qué tenían preparado los operadores? ¿De qué forma se estaban haciendo presentes los anuncios de ellos sobre el tema? Y hoy vamos a volver a hablar sobre este punto y por qué es importante, Rafa, volver a tocar el tema en estos días. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se viene en cuestiones de Open RAN?
Bueno, una pregunta. El tema es, volviendo al Mobile World Congress, que no se hizo, y justamente estamos viendo cosas que seguramente se hubiesen gestado en parte en el mobile, que es como el apoyo o la colaboración que va a tener la GSMA con el ORAN, esta asociación del Open RAN, que trabaja en desagregar el RAN para poder tener más fabricantes con diferentes componentes para fabricar una estación base, básicamente. Y me parece que la importancia reside en el hecho de que la amenaza de los operadores de que para implementar la 5G necesitan un modelo de implementación diferente, que lo que básicamente lo que vienen a decir es que sea más barato y más innovador, pues se consigue con una arquitectura como la de Open RAN, teniendo en cuenta que el RAN es la parte más cara de la infraestructura de un operador de telecomunicaciones móviles. Pues es obvio que en algún punto el RAN, que era una especie de caja cerrada entregada por los diferentes fabricantes, los grandes fabricantes, que era una tecnología hasta un cierto punto propietaria. Bueno, no hasta cierto punto, no, hay un trozo que es propietario, a pesar de que sigue unos estándares de ETSI, de 3GPP, hay una parte que es propietaria de los fabricantes. Y todo esto, lo que básicamente lo que han dicho los operadores es, se acabó, o se tiene que acabar, no se acabó de golpe, porque no se puede acabar de golpe, y entonces Open RAN viene a hacer esto. Y entonces nos encontramos ahora en esta nueva situación, que es vieja, porque ya pasó en el pasado, donde los operadores tienen que liderar de algún modo un desarrollo tecnológico hasta que se genere o se cree el nuevo ecosistema, que solo se creará de verdad cuando consiga una cierta escala, que solo se creará cuando Huawei, Ericsson y Nokia abracen esta nueva idea. Me parece que al final todo el ecosistema está empujando, está señalizando para que Nokia, Huawei y Ericsson se sumen definitivamente sin ningún tipo de reserva al Open RAN, que por otro lado no es que no lo hagan por capricho, sino que no lo hacen porque su negocio no está basado en ese tipo de arquitectura, sino que está basado en la otra. Hacer el cambio pues no es una transición sencilla y se van a aferrar a su modelo tradicional todo lo que puedan. Pero creo que en el mercado es fundamental hacer que Nokia, Huawei y Ericsson entren completamente, no solo entren, sino que ofrezcan soluciones de Open RAN para que Open RAN acabe de despegar. Igualmente, tanto si Ericsson, Huawei y Nokia no lo hacen, creo que al final por parte de los operadores se está empujando tanto esta tecnología o esta forma de construir el RAN, que si estos tres no entran, por lo que sea, o sea, se cierran en banda, alguien acabará creando el ecosistema. O sea, el ecosistema se va a crear por Y o por Z, es igual. El problema es, o lo que aceleraría, es que estos tres realmente hicieran una apuesta ya total por Open RAN, algo que creo que no pueden hacer por un tema estructural de su negocio. Pero bueno, que esto sería un poco la idea. Entonces tenemos como dos fuerzas, una fuerza de los operadores empujando para crear este ecosistema, los grandes fabricantes no ayudando a que vaya rápido, no diré que lo frenen, simplemente no colaboran a que vaya rápido. Y estamos en esas. Lo único que estamos viendo es que, efectivamente, independientemente de que Ericsson, Huawei y Nokia apoyen esto, que luego podemos debatir quién apoya y quién no de estos tres, y luego Leti nos puede dar los matices, lo que sí estamos viendo es que la parte Open RAN tira para arriba. Tardará más o tardará menos, pero va para arriba.
Bien, Leti, te quedó la parte de los matices.
Me tocaron los matices.
Lo difícil.
Sí, es como realidad lo que estamos viendo un poco, coincido con la visión de Rafa. Sí vemos que, por ejemplo, proveedores más tradicionales como Nokia vienen trabajando hace un tiempo, por lo menos vienen participando de las diferentes organizaciones que se fueron formando para promover el Open RAN. La ORAN Alliance, por ejemplo, y en realidad las tecnologías abiertas en general. Nokia está en ORAN Alliance, como decía recién, también Telecom Infra Project, que también tenía una parte que estaba trabajando en el radio abierto, que luego se une también a ORAN. Y recientemente se sumó a una nueva organización que también se crea este año, hace muy poquito, que está un poco empujada por una cuestión política, porque es la Open RAN Policy Coalition, que tiene como principal objetivo trabajar más desde el ámbito regulatorio y de política pública para que Open RAN crezca, y tiene como principal foco desarrollar el mercado de Estados Unidos, que como saben, Estados Unidos está en una guerra con China y por eso con Huawei también, entonces está como buscando alternativas para conseguir nuevos fabricantes y sobre todo fabricantes estadounidenses que puedan trabajar en ese ámbito donde las tecnologías chinas no van a poder participar porque ellos decidieron bloquearlas. Eso por un lado, me fui de tema, pero estaba hablando de cómo estaban los tres ¿cómo se dice? Los tres proveedores grandes posicionándose. Entonces, Nokia, por un lado, en estas tres organizaciones, participando, trabajando y, teniendo algún que otro trabajo más en sus radios de tecnologías abiertas. Ericsson, por el otro lado, se unió el año pasado recién a Open RAN Alliance, y Huawei no está en ninguna de estas organizaciones. Así que da la sensación que, eventualmente, si esto sigue empujándose, como dice Rafa, si empiezan a crear ecosistema, los proveedores, si quieren seguir participando del negocio, van a tener que empezar a, los que no están, van a tener que empezar a sumarse más a estos esfuerzos y encontrar ese lugar donde les sirva estar en el negocio también.
Bien, Rafa, antes hablaste de dos fuerzas distintas. ¿Estas fuerzas en algún momento pueden confluir hacia el desarrollo o siempre se pueden manejar como cosas contrarias entre sí y que termine la participación de estos tres gigantes que se mencionaban como un catalizador, digamos, negativo para Open RAN?
Bueno, creo que el cronograma que ha dibujado Leti deja bastante claro un poco el... Si vemos un poco la participación de mercado de los tres, el tercero es Nokia, es el primero que se involucra, el primero que empieza a ver si en estas... Yo creo que hace una entrada defensiva a estos organismos, en el sentido de que quiere ver un poco por dónde va la cosa, porque va a ver si en estas nuevas arquitecturas ellos pueden adaptarse mejor y pueden ser más competitivos, y quizás si hay un nuevo cambio de paradigma en la implementación de 5G, que se va por Open RAN, pues haber puesto los pies antes y entender mejor la tecnología y poder... desarrollarla, competir mejor, aprovechándose de ese adelanto de curva de aprendizaje, digamos, ¿no? De algún modo. Luego vemos que Ericsson también se empieza a sumar, ¿no? Que sería el segundo, creo que Huawei le pasa un poquito por arriba en general. No sé si en RAN todavía Ericsson es el número uno. En lo que es equipos generales de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles, en todos los ámbitos, ya Huawei es el número uno desde hace varios años. Entonces, un poco el tamaño de cada jugador parece que como que va indicando cuándo van entrando en estos organismos, ¿no? Cuando van metiendo un poco la cabeza, de forma como creo, desde mi punto de vista, creo que inicialmente es defensivo. Entro para ver, entro a ver qué se está cociendo, cuánto realmente se está avanzando esto, cuánto los operadores verdaderamente están involucrados en esto, cuál es la dirección, y entonces veo si entro, ya sea para colaborar o incluso, ya hemos visto en el pasado en otras asociaciones, para torpedear, si es posible. O sea, en el sentido de poder retrasarlo todo un poco, siendo un miembro activo que hace ver que es miembro activo para avanzar. Esto lo hemos visto en alguna asociación. Justo antes de entrar en grabación le recordaba a Leticia un caso que no recuerdo el nombre, con lo cual no os lo doy, pero ya ha habido casos de entradas en asociaciones para retrasar o frenar o incluso dinamitar desde dentro un poco la propia asociación, ¿no? Entonces no sería la primera vez. No digo ni que Nokia ni que Ericsson ni en el futuro si lo hace Huawei sea por esto, este extremo de querer romperlo, porque creo que esto no tiene vuelta atrás, porque esto lo están liderando los operadores. O sea, los operadores están pidiendo desde hace años ya un cambio en este aspecto. O sea, es que esto es una demanda de los operadores, que son los que compran la tecnología. Entonces, los operadores, evidentemente, si hay retrasos y la tecnología no está madura, no la van a implementar, porque el operador tiene una cultura muy potente de montar solo aquellas cosas que son totalmente confiables, demostrables, que funcionan, etcétera. Tiene que hacer muchas pruebas. Por eso hay operadores que han empezado haciendo pruebas de Open RAN en países como India, en zonas concretas, luego expanden a zonas un poco más urbanas, luego lo llevan a algún mercado principal, pero a una zona remota, luego intentan ir acercándolo a las grandes ciudades. Ha habido pruebas de este estilo muy cautos, porque el operador es muy cauto con este tipo de soluciones, y especialmente si los proveedores de Open RAN son proveedores nuevos o proveedores que tienen una escala o una forma de operar menor. Estamos hablando de que un Vodafone, un Telefónica, un América Móvil necesita asegurarse que su proveedor tiene una escala para poderles servir. Lo que no puede ser es que porque el proveedor no es lo suficientemente grande no te pueda cumplir con una serie de plazos o de términos a la hora de entrega de equipos o de soluciones. Entonces, con Open RAN ocurre que hay muchos jugadores que están entrando para lanzar soluciones, hay muchas empresas nuevas y empresas existentes de antes que se están metiendo con fuerza en este ámbito porque ven una oportunidad, pero no tienen quizá la escala ni el tamaño para sostener a jugadores de gran tamaño si hacen un rollout o un despliegue masivo en, por ejemplo, un Vodafone en toda Europa o en todas sus filiales, ¿no? En Europa, en África, en Asia. Entonces, claro, dependemos un poco, hablando de la fuerza de confluencias, de que estos tres jugadores, si estos tres jugadores que ya tienen estas capacidades se metieran de lleno a apoyar Open RAN, evidentemente el salto de velocidad para poderlo implementar, porque tendríamos estas garantías antes, sucedería mucho antes en el mercado. Como estos tres están, como digo, en modo defensivo, van entrando, van testeando, van mirando a ver qué está pasando, pues claro, mientras ellos no den el paso, el ecosistema se tiene un poco que crear de cero, o se tiene que crear como se ha creado en el pasado. En el pasado los operadores ya han creado ecosistemas tecnológicos, ¿no? Empezando ellos a implementar cosas que en algunos casos, por ejemplo, hay empresas tradicionales del pasado en 2G que eran spin-offs de operadores, porque los operadores eran los que iniciaban el desarrollo de una tecnología y luego esa tecnología la implementaban otros operadores y creaban una empresa aparte que se independizaba, digamos. Esto era una forma de crear ecosistema. Ahora estamos en una situación parecida, pero como nos hemos ido al software, como nos hemos ido a una forma de desarrollar tecnología que no es tan dependiente de capital, de hardware, entonces nos encontramos que pueden emerger más jugadores o que es más fácil crear el ecosistema. Pero es más fácil entre comillas, porque también es verdad que cuando al operador le damos muchas alternativas, tiende a no quererlas. Es decir, también hay una, como una especie de doble discurso del operador a veces, de que quieren un gran ecosistema, pero luego no quieren tener a 30 empresas a las que llamar si se les estropea una estación base. Quieren llamar a una y que esa una se encargue de todo. Con lo cual, entonces por ahí aparecen los integradores y una serie de jugadores que se encargan de, incluso los grandes fabricantes como Ericsson, te implantan tecnología con algunos componentes que no son suyos, porque los integran y te dan la garantía de que van a funcionar porque ellos se encargan. Entonces también hay un poco de discurso ahí de, bueno, vamos a romper la estación base en diferentes componentes, pero ojo cómo montamos luego estos componentes, porque si tengo muchos proveedores y se estropea la estación base, pues tengo un lío más grande que el que si solo tengo un proveedor como tengo ahora. Entonces todo tiene un poco de pros y contras y habrá cosas que los operadores tendrán que deducir o tendrán que trabajar también para poder asimilar, tener un ecosistema muy amplio. Porque repito, esto si os acordáis, y perdón que ahora también yo me vaya de tema, esto pasa un poco con los sistemas operativos de los dispositivos. Los operadores hubo un momento, cuando antes de que aparecieran Apple y Android, que había muchos sistemas operativos muy raros. De hecho, Samsung tenía los suyos, Nokia los suyos, Motorola los suyos. Cada uno tenía como sistemas operativos. Y los operadores, ya me acuerdo que se quejaban Que habría que unificar estos sistemas operativos, porque si no, cuando le tengo que dar soporte a un usuario, cuando me dice el teléfono, tengo que buscar en el catálogo a ver qué sistema operativo está usando ese dispositivo en concreto, entonces le puedo ayudar a resolver un problema con el SMS, ¿no? Pero claro, si fuese uno, un solo sistema, pues sería más fácil porque cualquier dispositivo, como pasa ahora. Cuando nacen Apple y Android, los operadores dicen, oye, no podemos depender solo de dos sistemas operativos. O sea, venimos de muchos sistemas operativos, cuando tenemos dos, bueno, ahora son muy pocos. Pero luego, cuando se intentan desarrollar nuevos sistemas operativos, o no hay apoyo, o realmente es más una verbalización que un deseo de que se concrete, porque más sistemas operativos es más quilombo para el operador, que le viene más gente a la tienda o al call center con sistemas dispares, y entonces tienes que entrenar a todo el mundo para conocer siete sistemas diferentes. La facilidad de que son dos es que es mucho más fácil, son dos y punto. Entonces hay un poco esta alerta que hay que poner encima de queremos un ecosistema muy amplio de proveedores, porque el sistema muy amplio de proveedores también genera problemas. Con lo cual, volviendo a tu pregunta inicial, si estos tres, que son tres, que no es un gran ecosistema, entraran de lleno, lo que tendríamos es la misma situación controlable que tenemos hoy, pero con la tecnología que desean los operadores. Esta es la situación ideal. Y repito, se va a dar en largo plazo, porque yo creo que estos tres, como ha dicho Leti, van entrando poco a poco aquí, de modo, para mí, en opinión mía, esto no es una cosa, esto es opinión personal mía, en modo defensivo, pero en algún momento no será defensivo. En algún momento será ya directamente para entrar al mercado, si es que OpenRAN es la solución a futuro para las redes de telecomunicaciones móviles, para entrar ya como proveedor completo de soluciones OpenRAN. Que posiblemente cuando hagan eso ya no tendrán vueltas, o sea, ya no podrán vender ni una sola estación base de las antiguas.
Hay un tema que quiero agregar que me parece en este tema de creación del ecosistema. También estamos en un momento en el que recién empieza la tecnología, recién este año vamos a empezar a ver algunos avances. Bueno, con la entrada de GSMA también se nota que está madurando el tema de Open RAN. Pero también es un momento en el que la industria de telecomunicaciones demanda innovación. Y la mejor innovación posible, como dicen en las diferentes industrias, es que colaboren mucha cantidad de empresas, mucha cantidad de desarrolladores, mucha cantidad de cabezas pensando y trabajando sobre algo. Entonces también es un momento en el que van a empezar a surgir estos nuevos actores, estas nuevas empresas, los gobiernos, si es que finalmente se concreta esta idea que tenía Estados Unidos de poner dinero para financiar creación de empresas y proyectos de Open RAN. Entonces, van a empezar a aparecer estas cosas justamente para acelerar la innovación hasta que, bueno, se encuentre cuál es el camino más seguro, digamos, en el camino que realmente estemos todos más o menos de acuerdo.
Perfecto. Entonces, hay debates sobre la necesidad de un modelo de implementación distinta en 5G, principalmente en referencia a los costos, a lo que se requirió en instancias previas. Surgió en este contexto otra vez el concepto de Open RAN, la creación de su ecosistema y la participación de Nokia, Huawei y Ericsson como catalizadores que serán útiles para acelerar o disminuir la velocidad en que se desarrolla este ecosistema, cómo trabaja cada una de ellas, las matices y también algunas posibles situaciones ideales fueron abordadas en este podcast del que participó Rafael Junquera, director editorial de Telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Gracias a todos y buen fin de semana.
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de Telesemana.com. Gracias, Leti.
A ustedes. Saludos.
Muchas gracias entonces, esperamos sus comentarios y nos encontramos en algunos días más con una nueva historia, con un nuevo podcast en telesemana.com.